Bueno, lo primero, buenos días, daros las gracias por acompañarnos en en esta jornada de sábado a esta hora tan temprana. Y nada, pues simplemente deciros que ya solo queda la mitad, 7 días de campaña, así que agradeceros por la cobertura que nos dais, que nos prestáis, por el esfuerzo que hacéis y animaros y nada, transmitiros que en 7 días esto habrá terminado. Yo he venido a presentar a José Ignacio, que quería hablarnos hoy, y el Partido Socialista quería transmitir un poco una idea global acerca de la cooperación con Portugal y la frontera y los municipios de frontera. Pero bueno, yo quería también adelantaros un poco cómo tenemos el planning de la próxima semana, porque creo que tenemos algunas visitas destacables y para que, bueno, pues para poneros en vuestro conocimiento. Esta tarde tenemos en Toro al presidente del Senado, Ander Gil, a las 6 de la tarde en un acto público. Y la semana que viene pues van a estar aquí pues gente de bastante renombre para acompañarnos, para ayudarnos a trasladar las ideas del Partido Socialista. Tendremos el martes a Adriana Lastra y a Patxi López en un acto público que se celebrará a las 7 en el Parador Nacional de Turismo. El lunes tendremos a la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que también dará una rueda de prensa a las 11:30 de la mañana en el Hotel NH para presentar junto a nuestra candidata Ana Sánchez el plan de dinamización social de Zamora. El miércoles tendremos a Magdalena Valerio en Zamora para hacer un acto relacionado pues con asuntos sociales, pensiones, en el Parador de Turismo, una reunión y una rueda de prensa. Y el jueves tendremos a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, a Reyes Maroto, en Benavente para hacer un acto público también y bueno, pues visitar la zona y poner en valor pues las acciones del Gobierno de España. Como veis, una agenda muy completa que finalizará el viernes con un desayuno para los medios y una rueda de prensa pues de balance de campaña electoral. Esto es lo que tenemos por delante y bueno, pues con todo el ánimo, con todo el espíritu de intentar hacerlo bien. Si me permitís, José Ignacio, si me permites 2 minutos también para valorar un poco el archivo de la denuncia puesta por el presidente, nada menos, del Partido Popular, Pablo Casado, a la Junta Electoral, que ayer pudimos conocer ese archivo de esa denuncia. Y bueno, queríamos valorar un poco también desde el Partido Socialista en Zamora las trabas que parece que se ponen a cada anuncio, a cada buena noticia que tenemos en Zamora, en este caso del proyecto de Monte la Reina. Veréis, el Partido Popular, tengo la impresión, tenemos la impresión de que se está orillando demasiado, se está quedando solo. Cuando el PP vota en el Congreso no a la revalorización de las pensiones, pues le dice no a 48.000 zamoranos. A 48.000 zamoranos. Cuando el PP vota no a la subida del salario mínimo interprofesional, le dice que no a 8.500 zamoranos. Cuando se opone al ingreso mínimo vital, pues se pone frente a 3.000 zamoranos que lo perciben, muchos de ellos niños y niñas. Cuando el PP saca del tablero político, después de haber prometido las 35 horas a los funcionarios de la Junta de Castilla y León, le dice que no y se pone frente a 6.500 funcionarios que tiene la Junta de Castilla y León en Zamora. Cuando el PP vota que no a la ley de la cadena alimentaria, pues se pone frente a los ganaderos y los agricultores de nuestra provincia, en algo tan importante como que se impida la venta a pérdidas. Luego nos hacemos fotos en las granjas, pero en el Congreso votamos que no a estas medidas. Cada vez que hay un anuncio y hay una pelea por una nueva infraestructura, por una nueva inversión, el PP se pone frente a todos los agentes socioeconómicos de Zamora, a nivel de infraestructuras, viales, ferroviarias, etcétera. Cuando vota que no a la reforma laboral, se pone frente al conjunto y al acuerdo de los trabajadores y a las empresas de esta provincia. Fijaros, el relato, que tiene cierto interés y cierta importancia. Cuando hay una convocatoria en un pueblo y acudimos a las plazas y estamos con la gente para que se haga un pacto por la sanidad o se reforme la sanidad en nuestra tierra, para que el medio rural, la atención primaria se refuercen y que se vea mejorada de una vez por todas, el PP ni está ni se le espera, ni en los consensos, ni en el diálogo. Entonces, dónde está o con quién está el Partido Popular. Más allá de sus propios intereses, si no está con los pensionistas, ni con los trabajadores, ni con las empresas, ni con el campo, ni con la subida del salario mínimo, ¿dónde está? Yo creo que Montelarreina es un proyecto de país, es un proyecto de ilusión para Zamora, para el conjunto de su población, y ahí no se pueden poner palos en las ruedas. El anuncio del interés para la defensa nacional de los territorios que se va a aprobar en el Congreso, en el próximo Consejo de Ministros, es una gran noticia para todos. Y ahí tenemos que estar más unidos que nunca, porque el conjunto de la sociedad zamorana no entendería otra cosa. Entonces, nos parece muy importante el archivo de esa denuncia, pero también nos parece muy importante que haya unión, consenso y diálogo en los asuntos más importantes que tenemos entre manos. Y Montelarreina, pues es uno de ellos. Así que nada más por mi parte. Muchas gracias. José Ignacio, la palabra.
Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra presencia esta mañana, en la que queríamos transmitiros nuestro compromiso, nuestro proyecto de cooperación con Portugal dentro de lo que es el reto demográfico. La raya con Portugal, con la que esta comunidad, Castilla y León, comparten territorio, comparten frontera, es la zona más despoblada, una de las áreas más despobladas de todo el país, de toda España, y en este caso también de Castilla y León. La raya zamorano-salmantina con Portugal lleva camino de convertirse en la Laponia de Castilla y León. Les hemos facilitado una serie de datos, no se los voy a repetir, los tienen ustedes ahí. Como ven, todos por debajo, no ya de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, todas las comarcas zamoranas que lindan con Portugal, sino por debajo de 7. Recuerden ustedes que a partir de menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado se considera ya desierto demográfico, es decir, es irreversible ya el crecimiento por vía natural de la población. Si no, el crecimiento tendría que venir acompañado de medidas de introducir población, de hacer que el territorio reciba efectivos demográficos. Y ahí las políticas que tienen que llevar a cabo las administraciones, medidas como la de Montelarreina, sin duda alguna contribuirán a ello, pero deben ir acompañadas de otra serie de medidas que sean capaces de, primero, de taponar la hemorragia demográfica y, en segundo lugar, de estabilizar la raya y de empezar a dinamizar la misma. En Castilla y León el problema de falta de población es un problema específico y muy localizado y muy delimitado y muy identificado, y ese está en la raya de Portugal, en las comarcas occidentales de Zamora y de Salamanca. Fíjense que desde la 31 cumbre bilateral hispano-portuguesa celebrada en Guarda en octubre de 2000 y su continuación en la de Trujillo de 2021, salió el compromiso de los gobiernos de España y Portugal por primera vez ya de disponer de un plan de desarrollo fronterizo. Se ha creado una comisión interterritorial que coordina el secretario de Estado Francisco Boya de Reto Demográfico y la secretaria de Estado y Valorización de la Frontera Isabel Ferreira del gobierno portugués, y ambos países están trabajando ya en el estatuto del trabajador transfronterizo, esas personas que diariamente cruzan la frontera para trabajar en España o para hacer lo propio en Portugal, desarrollo del trabajador o estatuto del trabajador transfronterizo para aumentar sus oportunidades a fin de poder acceder a empleos de calidad. Pero a nadie se le escapa que si Portugal no tiene una estructura organizativa regional en comunidades como la tiene España, si la tiene Castilla y León, donde se ejerce el 70, nada más y nada menos que el 70% de las competencias. Por lo tanto, Castilla y León, en el ámbito de las competencias, debe sumarse, debe asumir un papel activo e implicarse directamente en promover y participar políticas de cooperación. Debe sumarse a esa estrategia hispano-portuguesa comandada por los gobiernos de los dos países. Y es preciso que por una vez que los fondos europeos, que han llegado muchos a esta comunidad, pero que se han desviado por el camino y han quedado en otras provincias que no son precisamente rayanas con Portugal, lleguen directamente a la raya. Los fondos FEDER y otros fondos europeos que están por llegar, no como los ha derivado el Partido Popular a invertir en otros territorios de Castilla. Digo de Castilla porque en León no los ha invertido, no los ha invertido en Zamora ni en Salamanca, pero sí, por ejemplo, en Valladolid, a pesar de que eran fondos transfronterizos, y de eso sabemos bastante los zamoranos. Por lo tanto, nuestro compromiso de cara a las elecciones del 13 de febrero de 2022 están en el programa electoral. Les hemos hecho un resumen de los mismos, una serie de consideraciones y una serie de compromisos, ya que la Junta de Castilla y León lleva 35 años de espaldas a Portugal, y que las comarcas de Aliste, de Sanabria, de Sayago y las salmantinas de Vitigudino, de la Ribera y de Ciudad Rodrigo se despueblan y ven menguada su población, los compromisos del Partido Socialista, que pasan por unirse a esa estrategia común de desarrollo transfronterizo iniciada por los gobiernos de España y Portugal a la raíz de las cumbres de Guarda y de Trujillo, y por otra parte de implementar una serie de medidas. Una de ellas es, por ejemplo, estimular el conocimiento de la lengua y cultura portuguesa, desde la educación primaria a la secundaria, pasando por las escuelas de idioma, y hacer del portugués la segunda lengua extranjera. Miren, no hay un solo colegio de educación primaria, ni instituto, ni en las provincias de Zamora y Salamanca, donde se implante lengua portuguesa. Hay un poco en León, pero nada más. Ha disminuido considerablemente este programa. Entendemos que debemos promover desde la Consejería de Educación intercambios de estudiantes entre un lado y otro de la raya, vinculados a proyectos comunes de intercambio escolar, pero también proyectos comunes de investigación ligando a las universidades portuguesas y españolas para realizar proyectos conjuntos académicos de investigación relacionados con el conocimiento y la investigación a ambos lados de la raya. Y, por supuesto, la comunicación por carretera, las comunicaciones por carretera, la carretera que une la Puebla de Sanabria con Braganza a través de Río Nor, la que une conectar Miranda do Douro en una vía rápida con Verbillo de Sayago, y la Fermoselle Bemposta. Y luego están los ejes logísticos, un eje logístico al norte, la Puerta del Noroeste con Benavente, para conectar con toda la región norte de Portugal, desarrollar ese eje logístico atlántico, y luego el del sur, la Puerta de Portugal en Ciudad Rodrigo. Impulso a la digitalización, universalización de la conexión digital en toda la raya, algo ya en la que está trabajando el Gobierno de España directamente con llevar la banda ancha Internet a todas estas poblaciones. Y no se nos escapa que compartimos espacios naturales con un atractivo turístico indiscutible, como son la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, y también a un lado de la raya el Parque Nacional de Montesinho en Trasos Montes y las Arribes del Duero en Zamora y en Salamanca. Desde este punto de vista, vincularlos a un plan de promoción turística y cooperación cultural entre Castilla y León y Portugal, donde se prime, se priorice, se impulse las fortificaciones de frontera, de aquí en Zamora, de la Puebla de Sanabria, del fuerte de Torregamones, de los castillos también de Amesnal, de Alba de Aliste, y en la zona de Salamanca, de los castillos de San Felice de los Gallegos, el fuerte de Almeida, de Aldea del Obispo y de Almeida, la parte portuguesa, y la fortificación fronteriza de Ciudad Rodrigo. Sin olvidarnos que tenemos el conjunto de arte rupestre más importante al aire libre de toda la península ibérica, en la confluencia del del Duero, Coa y Águeda, como es Siega Verde y Foscoa. Bueno, esta es la propuesta, los compromisos y consideraciones que hace el Partido Socialista sobre Portugal. En un trabajo en la que los procuradores socialistas no hemos permanecido quietos, sino les he hecho ahí una relación de los últimos 2 años de iniciativas que hemos llevado a las Cortes, una interpelación, una moción con 38 propuestas, una proposición no de ley, preguntas escritas del trabajo de los procuradores socialistas en los últimos 2 años en la 10ª legislatura. Y esta es, esta es la propuesta que nosotros queríamos trasladar a los medios, a los ciudadanos, en definitiva, a través de ustedes. ¿Alguna pregunta si queréis hacer? Bueno, el otro día tuvimos oportunidad de escuchar a la ministra de Transportes, que estuvo en un encuentro con agentes sociales en el Parador y anunció ya ese desdoblamiento, esas circunvalaciones de, por un lado, de Alcañices y también el...
La frontera, pues, San Martín del
Pedroso. Efectivamente, ya más cercano a la frontera, en San Martín del Pedroso. Esos proyectos están en marcha y empezarán en 2023. Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias y ánimo.
Y a vosotros.
Nos vemos en todo lo que estáis ahí por aquí. O tenéis mucho para leer, por favor.
Hoy
que habéis estado en el
yo estoy sola. Y todo el deporte. Estoy sola porque los chicos están de puente, ¿no? Lo que tiene que tengan un poco más.